Gloria a Jesús. Bueno, en su infinita misericordia, el Señor ha permitido que esté aquí con ustedes. La verdad que no tenía que estar. Este día tenía que estar yo predicando en Panamá, en la iglesia filial, hoy por la mañana, pero por motivos de fuerza mayor tuvimos que cancelar el vuelo. Y no sabía que, bueno, todo lo que se ha dado, pero Dios sabe por qué estamos acá. Abra su Biblia, por favor, a la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Vamos a leerlo una vez más. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Buen Padre, a ti sea la gloria y la honra. Dios del cielo, tu nombre es santo. Y tú nos llamas, Señor, a ser santos como tú lo eres. Queremos, Señor, caminar por esa senda. Ayúdanos, Señor, a poder depender de la ayuda del Espíritu Santo, para que nuestros pies, Señor, caminen en esa senda. Señor, te pido en este día que me ayudes a poder entregar el consejo de tu palabra. Sobre todo, Señor, que tú hagas el milagro, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos vivir una vida preciosa, hermosa, de consagración. Sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, Señor, a dar este paso importante. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Yo no sé si en los últimos días, pero estoy seguro que a lo largo de su vida cristiana, sea la cantidad de tiempo que usted tiene ya de caminar en la senda del Señor, ha hecho promesas a Dios, o por lo menos le ha dicho al Señor: Señor, a partir de este día voy a cambiar. Han habido muchas decisiones muy importantes. Sin embargo, después de algunos días, empieza usted a observar que aquella buena voluntad, aquella decisión, no tiene la fortaleza para mantenerse firme en lo que le pidió a Dios. La pregunta es: ¿por qué? Bueno, la Biblia nos habla acerca de la voluntad humana, acerca del pecado, que en el momento que entró en el género humano, la voluntad humana ha sido enajenada. Por eso dice la Biblia que no hay uno que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno. Cada uno se descarrió como oveja. La voluntad es tan frágil, podemos tomar decisiones importantes, muy sinceras. Sin embargo, se requiere que esa voluntad esté capacitada sobrenaturalmente para que puedan esos votos, esas decisiones, se mantengan firmes. Esto ha traído como consecuencia, al ver que hay demasiada fragilidad en esos actos personales de entrega, de consagración, de decisiones, de no volver atrás. Esto ha traído tristeza, desilusión, probablemente en algunos hasta dudas acerca de si usted o es o no es un cristiano. ¿Por qué algunas veces cuando usted ha dicho: Señor, voy a caminar en rectitud, ahora comienza a hacer cosas que son indebidas ante los ojos del Señor? El problema es, hermanos, que estamos nosotros como Pedro en una oportunidad cuando trató durante toda la noche juntamente con sus compañeros de poder pescar, pero él lo estaba haciendo en su capacidad, hasta que el Señor muy temprano por la mañana lo desafió y le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. A partir de ese momento vemos cómo las cosas cambiaron, porque Pedro ya no se apoyó en su capacidad de su voluntad e inteligencia, sino en la capacidad de Jesús. Y por eso dijo: en tu nombre echaré la red. Y efectivamente encontró más de lo que él se podía imaginar. Hermanos, nosotros no podemos hacer las cosas que Dios nos pide si no es por la ayuda de Dios en nosotros. Es por eso, hermanos, que necesitamos apoyarnos en la gracia de Cristo, Necesitamos apoyarnos en la obra gloriosa del Espíritu Santo. Este versículo que hemos leído, fíjense bien, hermanos. Dice aquí, cuanto más la sangre de Cristo, dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. ¿Cómo es que Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario? Estamos hablando de la decisión más importante de poder llevar a cabo el plan eterno. Fue el Espíritu Santo quien capacitó a Jesús como hombre para poder llevar a cabo la redención de la humanidad. Cuando se habla de la cruz, se está hablando de la mayor negación que pueda existir y de la mayor consagración. Pero fue el Espíritu Santo quien lo capacitó para esa tarea. Es por eso, hermanos, que en esta hora dejemos que el Señor nos ayude a comprender esta maravillosa verdad de la palabra. Y es que la unción, hermanos, la unción del Espíritu Santo nos capacita para consagrarnos a Dios. Es por eso que el tema de esta hora es la unción que nos capacita para consagrarnos. No dependamos de nuestra fuerza, pero sí de la fuerza del Señor. Por eso dice la Biblia, no es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor. Ahora, para esto es importante que veamos, hermano, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar a la cruz del Calvario, vemos cómo la persona del Espíritu Santo estuvo completamente involucrada en su persona. Por eso, desde el Antiguo Testamento, se conoce a Jesús como el Mesías, es decir, el ungido de Jehová. Es sobre quien iba a reposar el Espíritu Santo. Entonces, conociendo en el Antiguo Testamento todos los judíos que hablando del Mesías, que sería la persona sobre quien el Espíritu Santo reposaría para dar salvación. Entonces, hermanos, si nosotros podemos ver en Cristo la victoria maravillosa, nosotros necesitamos también depender de esa obra gloriosa del Espíritu Santo. Vemos, hermanos, por ejemplo, en la persona del Señor Jesús, en el momento que es anunciado que el Espíritu Santo iba a venir sobre la Virgen María y la cual iba a concebir, en el momento de la concepción, dice la Biblia que fue por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo formó el cuerpo de Cristo dentro de ese vientre. Pero no solamente eso, por eso que en el capítulo 1 de Mateo, y usted me acompaña en Mateo capítulo 1, encontramos aquí que ante la interrogante de José, de cómo es que María estaba ella esperando, entonces el Espíritu de Dios le explica en sueño este misterio. Mateo 1:20 le dice, y pensándole en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En el momento en que usted y yo nacemos de nuevo, a partir de ese instante, oiga esto, el Espíritu Santo viene a residir en nosotros. En la persona de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento estaba totalmente ligado a la obra del Espíritu. Y en el nuevo nacimiento suyo y mío, de igual manera. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que si quería ver el reino de Dios, tenía que nacer de nuevo. Y le habla y le explica el que es nacido del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que hace esa obra y entonces el Espíritu Santo viene a residir en nosotros. En ese momento, así como la Virgen María, en ese instante vino el Espíritu Santo sobre ella y formó en su vientre el cuerpo de Cristo, así también el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu humano y forma a Cristo en nosotros y el Espíritu Santo se queda en nosotros, entonces a partir de ese momento ya existe una persona que vive en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Entonces, en esa relación importante debemos nosotros de cuidarla y sostenerla, porque de ahí va a depender nuestra victoria. Vemos también en la persona de nuestro Señor Jesucristo cómo el Espíritu Santo estuvo involucrado en el momento del bautismo en agua. Si vemos un poco más adelante, ya en el capítulo 3 de Mateo, en el momento en que Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora vemos al Espíritu de Dios en el momento del bautismo para capacitar a Jesús como hombre. Es importante que entendamos por qué el Espíritu Santo vino sobre Cristo. Porque para poder venir a ser el Redentor de la humanidad, tenía que tomar forma de hombre. Y lo dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, que dejó sus, digamos, a un lado el uso de sus atributos o características divinas para poder ser hombre y sin dejar de ser Dios a la vez. En otras palabras, Jesús 100% Dios y 100% hombre, pero sus atributos como segunda persona de la Trinidad, Él no las utilizó. ¿Por qué? Porque el hombre es el que pecó. ¿Y quién es el que tiene que pagar? Tiene que pagar el hombre. El primer Adán fue el que pecó, y por el segundo Adán es que tiene que venir la redención. Dios no venció el pecado y a Satanás no lo venció como Dios, porque Dios no tiene rival, sino que lo venció como hombre. Por eso la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Es decir, su encarnación. Entonces Jesús vino a ser como nosotros. Dios tomó forma humana y vino a ser como nosotros. Aunque Él era Dios, no utilizó sus atributos como Dios, pero dependió de los atributos o características divinas del Espíritu Santo. Por eso cuando en el momento del bautismo en agua, el Espíritu Santo lo capacitó. Por eso que a partir de ese momento, todas las cosas que Jesús hizo fue el Espíritu Santo a través de Él. Por eso en una oportunidad Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios, oiga esto, hablando del Espíritu Santo, echo fuera los demonios, el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces aquí nos enseña el Señor Jesús la importancia de depender del Espíritu Santo, porque nos capacita para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero también en ese bautismo nos capacita para dedicarnos o consagrarnos, porque el bautismo en agua nos habla de eso. Nos habla de consagración, de entrega a la misión que Dios nos está llamando. Pero vemos acá en la porción que hemos tomado como base en Hebreos capítulo 9, ahora vemos aquí al Señor Jesús en el momento más crítico, como el Espíritu Santo también estaba con Él, porque dice: el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. El Espíritu Santo capacitó a Jesús a la mayor negación que puede existir y a la mayor entrega o consagración. Entonces, si Cristo, el Espíritu Santo lo capacitó hasta la muerte, entonces, ¿por qué nosotros no seguimos las mismas huellas? Ya que el Espíritu Santo vive en nosotros. Yo no sé cuántos de los que están aquí han intentado consagrarse, entregarse, ser personas de bien, pero de repente se encuentran que dicen: Señor, pero yo oré, yo me santifiqué, yo te dije que iba a hacer esto, que iba a dejar de hacer aquello, pero ahora me encuentro una vez más fracasando y ahora es peor porque creí que aquello era sincero. Yo le voy a decir esto: en la mayoría de las oraciones son muy sinceras. Son oraciones de entrega. Hay algunos hasta han derramado lágrimas y eso es importante. El problema es que lo hemos hecho en nuestra capacidad. Recordemos el momento cuando Abraham iba a consagrar a su hijo Isaac. a una entrega en el sacrificio. Dice la Biblia que Abraham tomó a Isaac y lo puso en el altar. No fue Isaac quien se puso, sino que Abraham lo tomó y lo puso sobre el altar. Ahora es así como nosotros debemos de venir, decirle: Señor, yo no me puedo entregar. Yo, Señor, te he fallado tantas veces, tantas promesas que te he hecho, Señor, tantas decisiones. Y esto, Señor, ahora veo que mirando hacia atrás, cómo las he violado una y otra vez, una y otra vez. Y no veo ahora una vida sostenida hacia ascendente, sino que ahora, Señor, de repente me encuentro que estoy descendiendo. Pero es ¿por qué? Porque somos nosotros los que nos consagramos. Es importante la voluntad, pero la voluntad humana no tiene la capacidad de sostenerse por sí misma. Entonces la voluntad humana tiene que ser tomada por la persona del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que tiene que ayudarnos a consagrarnos. Por eso que en el Antiguo Testamento, este principio lo encontramos en una de las ofrendas que se conoce como ofrenda de oblación. En esa ofrenda se ponía aceite, y el aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. Y eso usted lo puede leer en el capítulo 2 del libro de Levítico. Entonces, sin aceite no se podía hacer esta clase de ofrenda. Era una ofrenda de consagración. Ahora Dios nos está diciendo: hijo, si tú te quieres consagrar, quiero decirte una cosa, lo tienes que hacer en la capacidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ayudarnos. Ahora, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo nos quiere ayudar? El Espíritu Santo nos va a capacitar. En el momento que agarraban esa masa de harina y la mezclaban con harina, con aceite, entonces ahí estaba. Llegó a ser una sola masa. Así también el Espíritu Santo quiere empaparnos, llenarnos. Yo tengo que permitir, tengo que reconocer, decirle al Señor: Señor, yo soy débil, soy frágil, Señor, yo no puedo, pero si tú me ayudas, capacítame por tu Espíritu Santo, Señor. ¿Cuántos de los que están aquí están luchando con algunos vicios? Están luchando con otra clase de pecados. Se sienten inútiles. Y algunos han venido hasta este día y dándose la última oportunidad, porque no saben que si están en lo correcto, en el camino del Señor. Y quiero decirle, el camino correcto se llama Jesús. Ahora recordemos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. De ahí entonces la palabra Mesías, que significa el ungido. El equivalente en griego es Cristo, que significa el ungido. En otras palabras, si el Cristo nuestro Señor dependió del Espíritu Santo, nosotros también tenemos que hacerlo. El problema es que creemos que yo puedo hacerlo. La soberbia, el orgullo, entonces nos ha engañado. No, hermano, Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. Y dentro de las cosas que no podemos hacer es entregarme con sinceridad y con efectividad a Dios. Es el Espíritu Santo el que me tiene que consagrar. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que el Espíritu de Dios capacitó a Cristo y él dice se entregó hasta la muerte de cruz, el cual mediante el Espíritu Eterno, dice, se ofreció a sí mismo. Eso significa que yo debo de estar consciente que tengo que morir a mi voluntad y tengo que vivir para la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, si ve en nosotros sinceridad hasta la muerte, es decir, a la muerte de mi propia voluntad, de mis propios deseos, y si ve el Espíritu de Dios sinceridad de entregarme 100% a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos capacita. Me recuerdo años atrás, pasaron varias personas aquí al altar. Mientras estaba orando, sentí el olor a cigarrillo muy fuerte en una persona. Yo quise orar por esa persona, pero le dije: hermana, ¿quiere verdaderamente, quiere soltar el vicio del cigarrillo? para que no le perjudique su salud. Y ella se quedó pensando unos segundos, y cuando yo vi que pensó demasiado, dije, no quiere. Y efectivamente, después me dijo, ahí no funciona el Espíritu de Dios. ¿Sabe dónde funciona el Espíritu de Dios? Cuando ve 100% de voluntad. Si alguien quiere realmente, hermano, romper con cualquier dependencia, cualquier vicio, cualquier clase de pecado, si hay 100% de voluntad, es decir, así como la muerte, ofrecerse hacia la cruz, no está hablando de un 80, un 90%, porque muerte es muerte. No es una mutilación del cuerpo, es la entrega total del cuerpo. Entonces, si estamos dispuestos a decirle, Señor, estoy dispuesto 100%, Señor, a soltar esto, a romper con estas cosas, Señor. Algunas personas están ahí, hermanos, con ciertas ataduras, y usted sabe que esos pecados, usted ya no los puede dominar. El pecado lo está controlando, está dominando. La pregunta que el Señor le va a hacer es si está dispuesto hasta la muerte de sus propios deseos. Y no está hablando de un sector, sino de todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si estamos dispuestos a entregarnos 100% nuestra voluntad y para hacer la voluntad de Dios 100%, entonces ahí es donde se cumple lo que dice la Biblia: y la unción pudrirá el yugo. Y la unción, es decir, la gloria de la presencia del Espíritu Santo, va a romper esas ataduras, porque el problema está en nuestra voluntad. Entonces, si yo estoy en una indecisión, entonces por eso Dios en muchas oportunidades dijo, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos o en dos caminos? Jesús dijo, no podéis servir a dos señores a la vez. Mientras estamos en esta dualidad, el Espíritu Santo no puede hacer nada. El Espíritu Santo va a hacer algo si encuentra definición de un 100%. Entonces el Espíritu Santo vendrá a ayudarnos. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Cuando Pedro se estaba hundiendo y dijo, Señor, sálvame, fue un clamor de 100%, ¿sí o no, hermanos? Él estaba convencido que se iba a ahogar, que se iba a morir. La decisión fue 100%. Entonces, la decisión de Dios fue 100% también. Jesús le extendió la mano y lo sacó. Así es también hoy en día. El Espíritu Santo quiere extender su mano de gloria y de poder para aquellos que han entendido este misterio maravilloso de la ayuda del Espíritu. Jesús habló de él en Juan capítulo 14, versículo 16. Hablando de la asistencia maravillosa del Espíritu, y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Oiga esto, el Espíritu Santo para siempre con nosotros, para ayudarnos, para asistirnos, para capacitarnos. Algunas veces relacionamos la unción para capacitarnos en el servicio, en los dones, en los ministerios. Eso es, así es también. Pero el Espíritu Santo nos capacita, hermanos, también para que nosotros podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Para que podamos dominar lo que yo no puedo dominar. Entonces, cuando encontramos, hermanos, esa fragilidad en nosotros, por eso Pablo, al comprender su debilidad, él dijo que cuando él era débil, era fuerte. ¿Por qué? Porque la gloria, la presencia de Dios venía sobre él. Por eso él decía, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose el poder de Dios sobre mí. Cuando reconozco que yo no puedo, si usted, estimado caballero, le ha prometido cambiar y a su esposa le dice, no cambiarla a ella, no, sino que le ha prometido que usted va a cambiar, que va a ser mejor papá, que va a ser mejor esposo, o viceversa, y los hijos le prometen a papá, papá, hoy voy a ser diferente, voy a cambiar mis amistades, voy a abandonar los vicios, voy a soltar esto, y usted le promete a Dios, y usted sabe que está cayendo una y otra vez. Es más, no levante la mano, pero ¿cuántos este fin de semana se han encontrado en crisis de esa naturaleza? Entonces ahora están aquí en la casa de Dios, un poco tristes, frustrados, porque no pudieron vencer aquello que pensaron que lo iban a vencer, porque tiempo atrás, o no tanto tiempo atrás, quizás unos días atrás, le dijeron: Señor, yo no quiero volver a caer, no quiero volverte a ofender. Pero el Señor está diciendo: bueno, hijo, lo que necesito es que te hagas uno con el Espíritu Santo. Así como la ofrenda de oblación en el Levítico capítulo 2, tanto la harina y el aceite se hacían una sola masa. Había 100% de voluntad de la harina, que está representando su vida, su voluntad, mi corazón, pero el Espíritu Santo uniéndose. Entonces me capacita, ¿para qué? Para entregarme. Así como el Espíritu Santo ofreció a Cristo hasta la muerte, así también que el Espíritu Santo me ofrezca hasta la muerte de mi propia voluntad, de mi ego, de mis deseos, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ya teniendo la ayuda, la asistencia prometida del Espíritu Santo, cuando Jesús dice acá: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa experiencia la vivió el apóstol Pablo. Por eso que él, al depender de esa gracia maravillosa, él empezó a notar que era más fácil el poder experimentar, el poder vivir la vida cristiana. En Hechos capítulo 20, versículo 22, mire, ir a Jerusalén en ese momento, ya él sabía que eso significaba que iba a ser su último tramo de su vida. Eso significaba que iba a sufrir, significaba que él iba a ser flagelado, iba a ser objeto de injusticias, iba a pasar una tremenda cantidad de problemas. Sin embargo, él dice acá, en el capítulo 20, versículo 22, ahora he aquí, oiga cómo lo dice: ligado yo en espíritu. ¿Cómo es eso? Ligado en espíritu. O sea, ya estaba amarrado en su espíritu humano, ya había sido controlado. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Oiga esto, mire qué lindo. Aquí su voluntad estaba totalmente muerta, pero de ninguna cosa hago caso de mí mismo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Estaba ligado en su espíritu. Entonces, su espíritu humano estaba ya amarrado, controlado por el Espíritu de Dios. Aquí está este misterio glorioso. Por eso dice la Biblia que nosotros no sabemos cómo pedir, cómo nos conviene, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Probablemente algunos de ustedes han querido vencer, por ejemplo, algunas áreas, por ejemplo, algunos recuerdos tormentosos, cosas que usted viene arrastrando desde la niñez, algunos recuerdos, y usted dice: ¿cómo puedo soltar estos recuerdos? Estos recuerdos me condicionan. Me recuerdo, hermanos, hace algunos años atrás, predicando en una reunión de mujeres, me habían invitado a dar una conferencia. Me recuerdo que una de ellas, cuando dio testimonio de lo que Dios había hecho, dijo que ella toda la vida había creído que era fea, porque cuando tenía como unos 10 a 11 años, un niño, un compañero de estudio, que era un joven brillante para hacer dibujo y dibujaba los rostros, y entonces ella le dijo: quiero que si me puedes dibujar a mí. Entonces el niño le dijo: yo solo dibujo a niñas bonitas, no las feas. A partir de ese momento ella creyó que era fea y creció con esa idea, y pensaba, y aún ya casada, que su esposo la iba a abandonar porque era fea. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y rompió esa atadura, dijo: la verdad que yo no soy fea, dijo. ¿Yo por qué tengo que seguir creyendo esa mentira? La he vivido por tanto tiempo. Hermano, hay recuerdos. Yo no sé qué recuerdo es el que usted lo está atormentando. Pero hay cosas, hermano, que vienen desde mucho tiempo atrás. No le dan paz, no le dan tranquilidad. Pero la sangre de Cristo, si esos recuerdos tienen que ver con algún pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si tiene que ver con alguna especie de trauma, cosas que usted vio, hermano, y que a usted quizás no se le hicieron a usted, pero usted vio que lo estaban haciendo a algún ser querido, y eso lo dejó marcado. Algunos están llenos de temores. Pero quiero decirle una cosa, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Lo que tiene que hacer, Señor, yo no puedo, Señor, resolver estos problemas, de estos recuerdos. Algunos de estos recuerdos se proyectan en mis sueños. Algunos tienen problemas con el odio, con la amargura, con el resentimiento, y no pueden perdonar. Le dicen a otra persona: yo ya te perdoné, pero no he olvidado lo que me has hecho. Entonces quieren, pero no pueden. Es que tiene que ser, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. El Espíritu Santo que tiene que hacerlo. Yo siempre le digo a unas personas cuando tienen que perdonar, le digo: no lo haga en su voluntad. Es decir, ponga su voluntad, pero no lo haga en su capacidad. ¿Por qué? Porque las emociones están comprometidas. Mi memoria está comprometida. Pero ¿cómo lo tengo que hacer? Tengo que ir a una instancia superior. Tengo que ir al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús le perdono. Y es diferente. Así como Pedro tiró la red en el nombre de Jesús y Jesús lo respaldó, así también el Espíritu Santo nos va a respaldar. Si usted tiene problemas con el odio, la amargura, el resentimiento, algunos tienen problemas, por ejemplo, con una mente reprobada, morbosa, y eso no puede soltar esas cuestiones. Mire, le digo, en el nombre de Jesús, usted arrepiéntase, pídale perdón a Dios por haber dejado entrar esa basura, y ahora dígale: Señor, límpiame con tu sangre, pero no yo, Señor, sino que tu Espíritu Santo, Señor, me consagro completamente mi mente, mi ser a ti. Si algunos tienen problemas con una frialdad espiritual, es decir, se ha apagado, hermano, la llama del amor, del primer amor. Algunos tienen problemas con la duda, con el problema de la incredulidad. En una oportunidad, un hombre tenía una necesidad muy grave. Su hijo estaba siendo atormentado por un demonio. Y Jesús le preguntó al padre: ¿crees? Él dijo: creo. Pero luego responde con sinceridad y le dice: ayuda mi incredulidad. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Dios conoce nuestro corazón. Dios espera la sinceridad. Y cuando Jesús vio la sinceridad de este hombre, que no creía completamente, sino que dudaba, entonces Jesús hizo el milagro. Hermanos, si somos sinceros, digamos: Señor, yo tengo problemas de crisis de fe. Padre, ayúdame, Señor, no quiero tener estos problemas. Y el Espíritu Santo lo va a ayudar. Algunos tienen problemas con los temores, tienen temores a todas las cosas. Es más, algunos de ustedes no se levantan en la noche para ir a tomar agua. Tienen temor, algunos tienen años de... No es que he ido a sus hábitats, a sus casas, ¿no? Pero algunos tienen las luces encendidas y dicen: y no sé por qué el recibo viene tan cargado. Dice: pero si todo el tiempo tiene la casa encendida. Entonces, la luz es ahí. Entonces, hermano, hay personas que están tan llenas de temores. Temores a subirse a un ascensor, temores a un avión, subirse a un avión, temores a ver a su esposo también. Entonces, temor a ¿qué tantas cosas? Temor a poderse desarrollar como un profesional, temor a aceptar un proyecto y emprenderlo, temor a... Bueno, hermano, hay tantas cosas, pero ¿por qué no le decimos al Señor con sinceridad: Señor, yo tengo este problema? Jesús ya lo sabe, Él lo sabe. El problema es que nosotros no somos sinceros y no queremos soltar aquello. Problemas también con alguna clase de preocupaciones al extremo, es decir, con ansiedades, afanes. Hermano, otros tienen problemas con tristeza, están batallando con la depresión. Y dice: ¿cómo puedo sacar esta tristeza? ¿Sabes qué, hermano? Así como Elías estaba metido en una cueva. Oiga, Elías no salió con el fuego ni con el terremoto, pero salió con el silbo apacible. Y le digo una cosa: el silbo apacible del Espíritu Santo, dice la Biblia, donde dice que el amor echa fuera el temor. Y muchos que están viviendo en temor y en tristeza y están en su propia cueva, dígale: Señor, estoy triste. No trate de disimular la tristeza, dígale: aquí estoy, Señor. Por eso no me gusta un coro que algunos de ustedes todavía cantan. y es este: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y eso no es cierto, porque Jesús dijo a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Así que se los dejo eso, hermanos, para que lo medite. Así que, hermanos, la tristeza nos llega a todos. Dígale: Señor, aquí está mi tristeza, te la entrego, Padre. No sé cómo quitarme esto, pero... Y algunos quieren quitarse la tristeza en lugar de buscar la unción del Espíritu Santo. Buscan el alcohol para olvidarse la tristeza. Buscan otras cosas. Para la droga, en la inmoralidad sexual, en el exceso de trabajo, en el materialismo y en otras áreas, supuestamente para quitarse la tristeza. No, hermano, lo que necesita es venir a la presencia del Señor. Otros tienen problemas con un carácter, hermano, no tiene misericordia. Personas implacables, duras de corazón, hermano, gente que no pueden hacer misericordia. Y mire, hermano, el Espíritu Santo puede ablandar esas almas, esos corazones. Y podemos seguir mencionando otras áreas que yo necesito entregar. ¿Qué cosa usted y yo hemos tratado de entregar y no hemos podido? Hermanos, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es más, dice la palabra de Dios en Romanos 8:11: si el espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. Si el Espíritu Santo que resucitó a Cristo, hermano, y vive en nosotros, y que va a resucitar también nuestro cuerpo, así también ese espíritu puede ayudarnos a entregarnos a Dios. Entregar lo que necesito entregar. Entregarme a mí mismo a Dios, como Abraham tomó a Isaac y lo puso en el altar. Hermano, ¿por qué no le pedimos a Dios? Decimos: Señor, ofréceme sobre tu altar. Yo quiero, Señor, a partir de este día, Señor, dame una unción. Pero no una unción para servirte, una unción para que pueda, Señor, consagrarme a ti. Yo no puedo. Está mi deseo, mi voluntad. Pero para que Dios acepte esa harina y esa ofrenda de oblación era flor de harina, es decir, de la mejor calidad, 100%. Es decir, 100% de voluntad. Entonces el Espíritu Santo, como aceite divino, tomará ese buen deseo sincero. Entonces la unción del Espíritu Santo nos ayudará a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Si en esta hora usted ha estado luchando por abandonar algo y consagrarse a Dios, y usted dice: estoy sometido a un tiempo de alegrías y tristeza o de frustración, subiendo y bajando. ¿Por qué? Porque no hemos sabido cómo consagrarnos. Si Cristo dependió del Espíritu Santo, usted y yo tenemos que depender de la ayuda del Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta hora pidiendo tu hermosa ayuda, Señor. En este día, tú conoces el corazón de tu pueblo, el corazón de cada una de tus hijas, de tus hijos. Ha habido sinceridad, ha habido lágrimas, oración, quizás hasta un tiempo de ayuno, y decirte: aquí estoy, me entrego, me consagro. Pero luego han visto que no han tenido la capacidad de poderse entregar. Señor, te suplico en este momento que tú bendigas a cada uno para poder hacer lo que aparentemente es imposible. Mi hermano, yo no sé qué es lo que usted necesita consagrar, dedicárselo a Dios. Una oración de fe, una oración sincera. Decirle: Jesús, aquí estoy. No puedo, pero sí quiero 100%. Si es usted esa persona a quien el Señor le ha hablado por la palabra que se ha predicado en esta hora, ahí donde está, le voy a pedir que se ponga de pie. para luego decirle a Jesús: Señor, te quiero entregar lo que yo no puedo entregar. Me entrego a mí mismo, Señor. Mi voluntad está, pero la capacidad es tuya. El Espíritu Santo hará la obra, hará el milagro. Padre, mira, tú conoces a cada uno. Tú sabes, Señor, cuáles son las áreas específicas. Pero aquí estamos, Señor, con sinceridad delante de ti, unidos, Señor, con otros hermanos, donde quiera que se encuentren, pues en casa, en la oficina, en el camino, donde sea, Señor. Pero no podemos entregarnos a nosotros mismos si no es por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Si tú, mi Señor Jesús, fuiste entregado por el Espíritu Santo hasta la muerte y muerte de cruz, así ahora, Señor, te pedimos, Señor, que nos capacites para una consagración total, Señor. Padre mío, creo que estamos siendo sinceros 100%, y te decimos, te entregamos toda nuestra vida. Si usted quiere repetir esta oración conmigo, ahí donde está, diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me consagro 100% a ti. Mi vida te la entrego, Señor. No quiero dejar nada por fuera. Pero en el nombre de Jesús, me entrego en tus manos. Y que sea tu Espíritu Santo el que tome mis palabras que nacen de mi corazón y me ofrezca sobre tu altar para hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. A partir de este momento, en el nombre de Jesús, lo que yo no puedo hacer, hazlo por mí, Señor. Hazlo por mí, Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Buen pastor, aquí estamos dándote las gracias. Gracias, Señor, porque hay posibilidades en ti. Señor, las cosas no están terminadas. El diablo ha estado acusando a muchos. Les he estado hablando al corazón, a las mentes, ideas falsas, haciéndoles sentir que son incapaces y que jamás van a salir de esas cadenas. Mas el diablo es mentiroso, mas tú eres la verdad, mi Señor. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, retrocedan las tinieblas, Señor, ahora mismo, de la mente y el corazón de cada uno. Porque sí hay posibilidades, a una entrega total. Y aquí está nuestra vida, Señor. 100% nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro deseo, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro cuerpo, todo, Señor, lo dedicamos para la gloria y la honra preciosa de tu santo nombre. Haz de nosotros lo que tú quieras, Señor. Que la unción nos capacite para caminar, que la unción nos llene para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Señor, ministranos, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor, en tus manos la ponemos. Espíritu Santo, ofrécenos, ofrécenos hasta, Señor, hasta el sacrificio total de nuestra voluntad y consagración total a la voluntad del Padre. Por lo tanto, Señor, aceptamos este paso de fe, lo damos con sinceridad y tú, Señor, has de responder. Padre, en este momento se han roto toda clase de cadenas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora, Señor, Señor Jesús, hermana, hermano, lo que usted no podía hacer, hágalo ahora. Si usted tiene que perdonar, perdone. Diga: Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono a fulano, a sutana, ahí donde está. Tome decisiones firmes ahora. Diga: en el nombre de Jesús, yo tomo esta decisión. En el nombre de Jesús, tomo esta decisión. En el nombre de Jesús, consagro mi vida, mi mente, mi corazón, mi voluntad, todo. Usted sabe, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermana, a mi hermano, Señor, en este instante, Señor, que está entregando lo que tiene que entregar. Señor, esa harina, Señor, de flor de harina mezclada con el aceite de la santa unción, Padre, así Señor, así sea en esta hora, una realidad para la entrega, una ofrenda de oblación, una ofrenda a ti Señor nuestra vida. Dios mío, aquí está nuestro corazón, rendimos a ti oh Dios, rendimos a ti Jesús, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a ti Señor. Que no quede nada, Señor, fuera de la consagración. Que no quede nada, Señor, sino que seas tú ayudando a cada uno. Dios del cielo, sana las heridas ahora. Sana esos recuerdos, quita la culpabilidad. Señor, gracias, 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 buen Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Puestos todos en pie, hermanos. Vamos a adorar, Señor, con una alabanza más. Oh, y démosle alabanza al Señor diciendo: Señor, aquí está mi vida. Yo a partir de este día lo único que quiero es hacer tu voluntad. Gloria a Jesús.